diggity dog, on diggity dog.
Bow wow.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Preso político del 11J que sufre de cáncer responsabiliza a las autoridades penitenciarias por la precaria atención médica que enfrenta. Tomás Cardoso informa.
Fernando Eloy González Herrera, de 35 años de edad, que cumple 9 años de condena por su participación en las protestas populares en Ciego de Ávila, procesado por los delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos, recluido en la prisión provincial de Canaleta, en el destacamento número 3, actualmente está internado en el hospital de Morón, porque sufre un carcinoma en la lengua desde hace 9 meses y aún no lo han operado. Así lo informó el reo en comunicación telefónica desde el centro de salud con el periodista independiente Adriano Castañeda. Por su parte, el comunicador independiente destaca que en la conversación telefónica con Fernando Eloy, este responsabilizó a las máximas autoridades del penal de Canaleta por esta situación que él sufre.
Primera vez que él tiene contacto para que se conozca su situación. Este es uno de los tantos presos del 11 de julio que no se conocía realmente su situación actual, gracias a un preso colaborador que es de Santi Espíritu, que fue llevado hacia Canaleta, se llama Yanco Ramírez Labrada, le dio mi número y bueno, comienza a comunicarse conmigo. Mira, Fernando Eloy contrajo cáncer en su encarcelamiento hace aproximadamente 9 meses, carcinoma en la lengua. Está perdiendo, me estaba diciendo, parte de la lengua y desde el primer momento el jefe de la prisión de Canaleta, mayor Noel Morales, y Anaíbi Betanzo, doctora y jefa del puesto médico de Canaleta, lo han engañado, lo han manipulado, realmente un descuido totalmente por parte de estos funcionarios que tienen que velar por la vida de los presos, porque no le han dado inmediatez y el diagnóstico preciso, ya tuviera operado hace rato. Él dice que él teme por su vida y bueno, ya tuvieron que llevarlo para la sala de penado del hospital porque parece que le vieron que la situación era bien complicada, pero no se han movido realmente con rapidez.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
9 viajeros procedentes de Cuba llegaron la semana pasada a Europa infectados con el virus del oro pauche, informó el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. La institución dijo que entre el 27 de julio al 2 de agosto se registraron en Italia 5 casos del virus, 4 de ellos en personas que viajaron desde Cuba y 1 desde Brasil. Otros 3 casos se reportaron en España y 2 en Alemania, todos de viajeros procedentes de Cuba. Las autoridades en Cuba dijeron que la semana pasada el aeropuerto ya se había expandido por todo el país. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y su compañero de fórmula electoral del Partido Demócrata, Tim Walz, participaron en su primer mitin en Filadelfia. Michelle Sague informa.
La candidata presidencial demócrata Kamala Harris y su nuevo compañero de fórmula para vicepresidente, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, hicieron campaña juntos por primera vez el martes en Filadelfia, estado de Pensilvania, dando inicio a una gira de varios días por estados en disputa, destinada a presentar a Walz en el escenario nacional. En sus comentarios, ante una multitud de más de 10.000 personas en la Universidad de Temple, la vicepresidenta Harris describió a Walz como un líder que ayudará a unir la nación y la hará avanzar, un luchador por la clase media y un patriota. Harris trató de establecer un contraste entre ella y su rival republicano Donald Trump, pero añadió que su campaña mira hacia el futuro. Ella dice que la campaña no es solo una lucha contra Donald Trump, dice que su campaña es una lucha por el futuro. Por su parte, Walz describió su crianza en un pequeño pueblo de Nebraska. sus 24 años de servicio en la Guardia Nacional del Ejército y su carrera anterior como profesor de estudios sociales en una escuela secundaria y entrenador de fútbol. Walz también criticó a Trump, cuestionando su compromiso con el país y acusándolo de usar la economía para sus propios fines, burlarse de la ley y el orden y sembrar el caos y la división. La primera aparición conjunta de la vicepresidenta con su nuevo compañero de fórmula se produce antes de la convención del Partido Demócrata en Chicago, que comienza el 19 de agosto.
Al igual que su contraparte demócrata, el expresidente Donald Trump del Partido Republicano está poniendo énfasis en atraer a los votantes de los estados del Medio Oeste tras elegir al senador de Ohio, J.D. Vance, para la vicepresidencia como su compañero de la boleta. Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Martín Noticias, Venezuela Hoy. A nombre de todo el equipo, Tony Simons, en los controles técnicos, en la producción del espacio Alejandro Sayas Bazán. Y hoy estoy acompañado de dos colegas que trabajamos juntos, además siempre en la misma causa por la libertad de nuestros pueblos, Cuba y Venezuela. Ellas son Yaima Pardo, una periodista joven, y también Orelvis Cabrera, recién llegado después de la persecución de las protestas pacíficas e históricas del 11J del 2021. Pero bueno, los traigo a colación porque en Venezuela se está viviendo, y yo creo que es inédito, siempre ha habido un hostigamiento del chavismo, del madurismo, pero han implementado nuevas técnicas. La persecución de vehículos para borrar y saber si los opositores tienen videos a favor de María Corina Machado en Mundo de las protestas, se los desaparecen, se los borran y además se los llevan detenidos o los desaparecen. Es un elemento que yo no había visto, lo confieso, en los últimos tiempos en Venezuela. Llegar a las casas, tocar las puertas, marcarlas, hay muchas cosas pasando que yo quiero saber, ya ahí me comienzo contigo. Además, gracias a los dos por hacer un alto en su trabajo aquí en la agencia y sentarse conmigo a explicarle al público qué es lo que está pasando. Yaima, ¿soy yo o estoy viendo alguna coincidencia, además mejorada, con lo que ha aplicado el castrismo durante estos 65 años?
Muchas coincidencias. Estábamos viendo las imágenes de las madres afuera preguntando por sus hijos. Eso lo vimos nosotros el 11 de julio en las calles cubanas. Tocarle a las puertas a las personas para llevarse los presos y las personas, no sabe, a los juicios. También los juicios así sin que medie un, sin que tú puedas elegir el abogado privado, encausar a la gente sin un delito real, sino todo construido. Todo esto es se ha sistematizado ya por Cubalex, por Justicia 11J, y ha sido un patrón represivo en Cuba después del 11J. Todo lo que ha hecho la represión en Cuba ha sido aumentar. Lo que estamos viendo en Venezuela es todo lo que se ha implementado es esta práctica llevada a las calles de todo Venezuela, porque no fue solo en Caracas que salió la gente. Es exactamente el mismo patrón.
Tú sabes que algo novedoso también, yo no había visto nunca que se habían llevado, y eso sí, se registró mucho tiempo, Orelvis, en Cuba, menores de edad. Es decir, siempre había como un cuidado en los menores. Además, hay leyes precisamente para, tú no puedes detener a un joven sin que estén sus padres. Aquí nos han desaparecido, tal como lo vimos en Cuba.
El problema es que esto ocurre cuando las dictaduras y los regímenes tiemblan en sus sillas de poder. Lo que ha pasado en Venezuela es una lectura de un rechazo total al régimen de Maduro. Lo que ha pasado en Venezuela es que arbitrariamente, sin respetar ningún derecho de la Constitución que ellos proclamar, se robaron una elección. Ahí podemos ver las denuncias de casi en todos los colegios electorales, como en las redes sociales se pudo ver, ¿no? La victoria aplastante de Edmundo González sobre el madurismo. Pero mira, es muy importante decir, ¿no?, que Cuba ayudó a Venezuela a rediseñar sus fuerzas armadas y el servicio de inteligencia militar. ¿Cómo? Imponiendo vigilancia imponiendo el miedo. Lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela con toda esta represión después de las elecciones del 28 de julio, lo vimos, por ejemplo, el 11 de julio en Cuba con el estallido social. Ellos esperaron que los venezolanos se enfriaran en las calles. No ocurrió de esta manera en Cuba por la poca experiencia, digo yo, del pueblo cubano en cuanto a las protestas. Ya Venezuela en el año 2012 pasó casi...
En 14, 17, en el 14, sí, hemos estado en la calle, yo cuando vivía allá, muchas manifestaciones de esa viví.
Por eso ellos dejaron o han dejado que el pueblo se desgaste para hacer una redada, para implantar un estado de sitio, que es lo que están haciendo, tocándole las puertas a los venezolanos. Ellos trabajan mucho con la inteligencia cubana. La inteligencia cubana está dentro de Venezuela, eso es un secreto a voces, y va a seguir estando. Así se caiga el régimen de Maduro mañana, ellos van a quedar dentro de Venezuela para seguir tratando de desestabilizar el país y para tratar de volver al poder. Entonces, ¿qué ocurre con toda esta situación de la inteligencia cubana, ¿no? Yo creo que los patrones que estamos viendo en Venezuela vienen de La Habana. A La Habana no le conviene que el régimen caiga por completo, como no le conviene tampoco a Rusia, ni mucho menos a Irán.
Bueno, y Rusia, por cierto, tiene un barco, ya les voy a decir el nombre, que está en los puertos de La Guaira, que es cercano, Yaima, a Venezuela. Se llama, lo tengo aquí, ya lo voy, Yaima. Mientras lo busco el nombre, Rusia, Cuba, están detrás. También hicimos una denuncia en uno de los reportajes que está viralizado en las redes sociales, la presencia, y lo dijo Zelensky, el presidente de Ucrania, la presencia del grupo Wagner en el país. Yo vi imágenes después de la aparición, la última que tuvo María Corina Machado el sábado pasado, de los que la acompañaron, y estos colectivos que son los grupos armados civiles, los persiguieron a su casa. Me dio terror. La verdad que sentí miedo a la distancia. Me imagino que ese miedo, ustedes que les tocó tanto vivirlo dentro de la isla de gobierno comunista, ¿cómo se maneja o cómo crees tú que debe canalizarlo quien se opone a ese tipo de regímenes? No sé si me estoy explicando con la pregunta, porque no es fácil, okay, tengo miedo, me encierro y no hablo más.
Es un compromiso con la libertad. Es lo que hablábamos ayer con Del Valle, la periodista que gracias a ti pudimos contactar desde Caracas, que nos decía que ella tiene un compromiso con la verdad, con la libertad, y eso te carga de adrenalina, de compromiso con el pueblo. Yo veo que el liderazgo de María Corina y de Edmundo González Urrutia es bien fuerte. Lejos de todas estas adversidades que ellos tuvieron durante el proceso antes de las elecciones, que no la dejaban volar, todo este recorrido que ella hizo por todo Venezuela, lo que hizo fue fortalecerla, acercarla más al pueblo. Y se ve en las calles que Venezuela está con la plataforma de unitaria democrática y con todo lo que ellos proponen para el futuro de Venezuela. Es algo que se puede palpar, y es la misma gente las que los ayudan a huir, a esconderse. Son los mismos venezolanos los que están ayudando a los otros venezolanos que están en la calle también. Pero la represión se impone a veces porque son más fuertes, tienen todos los recursos. Y como ustedes decían, ¿no? Hay otros estados apoyándolo. Yo veía, te comentaba antes de preparar esta conversación, que me duele un poco ver cómo ha sido las democracias del área más solidarias con Venezuela en este momento que lo fueron en su momento con Cuba.
Y es injusto.
Cuando el 11 de julio, y sabiendo además que todo eso se está preparando desde La Habana. A Cuba le tienen un respeto en Latinoamérica que es intocable prácticamente, y me parece injusto. Por ejemplo, a nuestros líderes opositores nadie los protegió. Ahí está Luis Manuel Otero, con 6 huelgas de hambre en la prisión, condenado a 5 años. Nadie le dio un asilo político a los líderes de nosotros. Está Ferrer en Santiago de Cuba. No tienen la misma relevancia como líderes de la oposición. Y si tú ves el plan de gobierno de Edmundo, de María Corina, es exactamente lo que pudiéramos solicitar nosotros para el futuro de Cuba. Uno lo ve y todo lo que ellos están planteando es lo mismo que quisiera la oposición cubana.
Además que somos pueblos con las mismas ansias de libertad. No hay distinción. Y creo que me sumo a tu perspectiva, y se la pregunto a Elvis. ¿Ha habido con Cuba un cierto trato diferente donde no quiero calificar de mayor o menor importancia, creo que voy a retractarme, sino esto que está describiendo Yaima es importante. Aquí salieron inmediatamente y le ofrecieron asilo político a María Corina Machado, si se iba, y a todo el liderazgo. En Cuba no ha ocurrido eso. Están muy solos los cubanos frente a este hostigamiento, esta represión, para que no se levante el pueblo.
Según mi lectura, lo que está ocurriendo con Cuba y lo que viene ocurriendo durante mucho tiempo es gobiernos democráticos haber normalizado la dictadura cubana, como es la más antigua del hemisferio, han normalizado todas las prácticas de represión, han normalizado y se han dejado engañar por el propio sistema cubano, ¿no? Cuando invitan, por ejemplo, como a la UNESCO, organizaciones internacionales como la UNESCO, pero le presentan la realidad que quieren ellos presentar. Hoy por hoy en Cuba hay un desabastecimiento tremendo, hay una falta de libertad tremenda y hay, por ejemplo, niños, hablando de la UNESCO, en peligro por falta de medicamentos, por falta de alimentación. En cambio, la UNESCO, Naciones Unidas, en muchas oportunidades, se pronuncian a favor del sistema de La Habana. Y entonces yo lo veo como eso, como una normalización, como que en Cuba no existe una dictadura. Claro, ser cubano y vivir la dictadura y la censura de Cuba te hace entender que sí existe una dictadura y que es la más sangrienta posiblemente de la historia del mundo.
Bueno, les debía el tema. En medio de la tensión postelectoral arriba a Venezuela, el buque Escuela Smolny, espero pronunciarlo así, de ruso no sé ni papa, de la flota del Báltico de Rusia. Ya están las fotografías, hay videos, es decir, está la presencia rusa, nuevamente diciendo, ya en semanas pasadas vimos esa visita que se hizo en el Caribe a la isla también y a Venezuela, pero allí están los rusos que dicen que está jugando, me lo comentaba, por cierto, Maybor Petit, que estuvo en un live, búsquenlo si no lo han visto en el Facebook de Martín Noticias, donde Yaima entrevista a una periodista de Cuba, Martí Verifica, a la periodista Maybor Petit venezolana y también a Del Valle Canelón, una periodista ex compañera, la tuve también en el programa de radio el día de ayer, que trabaja en el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela. Yaima, otro de los temas que yo creo que es importante y que tocaste en ese live al que hago referencia es el tema de la desinformación, porque vivimos horas aciagas. El régimen con una campaña por un lado, hostigando, metiendo miedo. Tengo a Diosdado Cabello, que es número 2 del régimen, diciendo los voy a cazar, aquí están escondidos los líderes dentro de Venezuela como una rata, pero voy por ustedes. ¿Cómo juega ese tema y cuán importante es tanto para el régimen? Sabemos que es para vender su versión del triunfo, pero para la oposición.
Mira, esto, la prensa estatal en Cuba no informa. Es solo un marketing para el gobierno. Y lo mismo hace Maduro. Entonces, la prensa de La Habana, lo que está haciendo la prensa oficialista de los medios cubanos estatales para el gobierno, lo que hacen es repetir el mismo discurso que está saliendo desde Maduro. Que capaz sea el mismo discurso dictado desde La Habana, ¿no? Es una cosa que se conecta todo. Y entonces lo que están diciendo es acusándolo de golpista, de terrorista. Lo mismo que vimos nosotros cuando salieron los jóvenes pacíficamente en las calles, decían que eran unos tirapiedras, que todo estaba organizado desde el exterior, cuando sabemos que eran personas en Cuba que no aguantaban más la miseria, la opresión y la pobreza que estaban viviendo ahí en las calles cubanas. Entonces se repiten los mismos patrones, lo que salen es a aterrorizar al pueblo, dan la orden de combate de otras maneras, ¿no? En sus contextos son diferentes, pero son los mismos patrones. Y entonces lo que se está haciendo desde La Habana es desinformando totalmente al pueblo, diciendo que las elecciones fueron transparentes, dicen incluso siembran mentiras sobre Edmundo González, crean mucha desinformación. No obstante, el pueblo cubano ha dejado de informarse por esos medios, que me parece que esa es la batalla que sí realmente estamos ganando. Y ayer yo le preguntaba a Del Valle Canelón y me reportaba exactamente lo mismo, que los venezolanos no se informan con Venezolana de Televisión, no se informan con Telesur. Se están informando a través de las redes sociales. Me explicaba también todo lo que estaba pasando para verificar la información como periodista, que era un reto grandísimo.
Yo lo escuché, que es importantísimo, entre periodistas, entre colegas, verificar. Y esto vamos a repetirlo aquí porque es importantísimo. Si ustedes saben que Petro, el presidente Gustavo Petro de Colombia, dijo tal cosa, no espere ver un tuit de Yaima o de Alejandro Marcano o de Orelvis Cabrera. Vaya directamente, porque ellos tienen cuentas en las redes sociales, y vea qué dijo exactamente. Es la forma como de minimizar la desinformación.
Ir, ¿no?, directo a la fuente.
Exacto. Claro, exacto. Y aprovechando el testimonio, ¿no?, o sea, las palabras de Yaima, yo creo que sí, el tema del discurso que viene pronunciado desde La Habana, porque fíjate que yo estaba buscando información para este programa, y en mayo de este año 2024, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, presentó un exhaustivo informe redactado por el Instituto CASLA para la Corte Penal Internacional, que prueba este informe, prueba la complicidad del régimen cubano en las sistemáticas violaciones de los derechos humanos cometidos por el dictador Nicolás Maduro. Ahí está, es la realidad, todo se está dictando desde La Habana. La Habana tiene intereses sobre el hemisferio, pero La Habana le interesa mucho Venezuela. La Habana ahora mismo está en crisis. Los rusos, para seguir conversando de los rusos, han aprovechado para decirle a La Habana que los va a ayudar en impulsar un modelo económico diferente, basándose, ¿no?, en el modelo económico ruso. Todavía no ha ocurrido. Va a llegar ya, va a pasar un año de esta promesa y todavía no ha ocurrido. Sigue existiendo la miseria dentro de Cuba, sigue existiendo la crisis económica dentro de Cuba.
Orelvis, tú estuviste preso después de esas históricas y pacíficas manifestaciones del 11J. Tú me has contado de manera informal lo que viviste, pero ahora quiero compartirlo con el público. ¿Lograron cambiarte tu idea de estar y luchar por la libertad en contra de un régimen que los ha oprimido durante más de 6 décadas, te cambiaron a pesar de todo lo que viste en esa cárcel tu modo de pensar?
Mi modo de pensar
no lo cambiaron. ¿Te quebraron? Es la pregunta, ¿te quebraron?
No creo que me lo hayan quebrado, todo lo contrario, me dieron mucho más fuerza. Pero yo pienso que después del estallido social del 11 de julio en Cuba, hay un antes y un después. Ellos sí lograron cambiar la visión de lo que tenía una gran mayoría de los cubanos dentro de la isla hacia ellos. Ya la gran mayoría de los cubanos, aunque sigan en muchas oportunidades callados por la represión que se desató el 11 de julio, por este cambio del Código Penal, por ese chantaje que siempre ha hecho el sistema totalitario de Cuba contra el pueblo, yo creo que muchos cubanos ya saben que existe una dictadura. Yo creo que también, aunque haya una pasividad, por llamarlo de esta manera, una pasividad mundial de las democracias hacia Cuba, muchas democracias saben que en Cuba sí existe una dictadura totalitaria. Estos estallidos sociales, estas crisis que vienen de los sistemas totalitarios, sirve para empoderar a los pueblos, pero para empoderar también las mentalidades de estos pueblos, para saber que están enfrentándose a una dictadura, para saber que se están enfrentando a un Estado totalitario, a un Estado terrorista. Siguen la persecución, no solo con los presos políticos que están dentro de las prisiones, sino también con los familiares de esos presos políticos. Sigue el chantaje con los familiares de esos presos políticos.
Ahora, es terrible, pero yo creo que hay un antes y un después. Yaima, nosotros compartimos prácticamente oficina, yo escucho mucho lo que tú estás haciendo. Uh-huh. Eres para mí una de las periodistas con mayores, no estoy diciendo que eres la única, conexiones con esa juventud que, como ustedes dos, bueno, Orelvis no es tan joven, porque antes de empezar el programa me dijo que yo podía ser su papá.
Yo no llevo 40.
Por respeto, y respetamos mucho tu trabajo.
Mi papá en el periodismo.
Sí. Fíjate que oigo todos los contactos que tú haces y voy siguiendo mucho la agenda que tú vas montando para tus programas. Y entiendo que ese después de las protestas del 11J, pues han sido iluminadas para seguir una batalla con más fuerza, a pesar del hostigamiento y la persecución. ¿Crees que en el caso de Venezuela, y esta, por supuesto, te pido tu opinión muy personal, hay un cambio después de este 28 de julio?
Mira, tristemente, si vemos el recorrido de Cuba después del 11 de julio, ¿qué ha pasado? Lo que hizo el gobierno fue abrir a través de Nicaragua la migración más grande que se ha visto después del triunfo de la revolución, después que llegó la dictadura al poder. Ese puede ser el camino que siga Venezuela también, y es muy preocupante. Ese puede ser el camino, una migración grandísima. Todo el mundo, todas las personas que pensaron que este podía ser el camino a la libertad, pueden decepcionarse.
No, y ante las elecciones Maduro lo prometió de que lo iba a hacer por la fuerza. Quiere mantenerse en el poder, quiere decir soy un dictador, quiere reconocerse como dictador, y es preocupante no solo para Venezuela, sino para todos los países de la región, porque no solo van a venir para Estados Unidos, los venezolanos están, las comunidades venezolanas están creciendo en Argentina, en Perú, en toda Sudamérica. Es preocupante para todo el hemisferio.
Sí, no, el único lugar que no van precisamente por sus condiciones geográficas es para Cuba. Porque es muy duro. Pero ahora, estamos frente a una situación tan difícil, un régimen que se ha enquistado, una comunidad internacional que ha sido señalada por expertos, no por Alejandro Marcano, como muy débil, muy pacata frente a lo que es la decisión de este gobernante venezolano de mantenerse. ¿Realmente ustedes, si ocurre de que se ganó para ellos 6 años más de oxígeno, es decir, que terminan aceptando en la negociación que están impulsando sus amigos en la región y digan, bueno, sí, vamos a otras elecciones más adelante, pero por ahora gané yo, te presento estas actas, forjadas o no, la oposición no ha podido demostrarlo? Eso, además de la migración, que como señalaba Yaima, que hay sondeos que hablan de 4 millones, que es muchísimo, porque ya somos 9 o casi 10 fuera, a pesar de que la ONU reconozca que somos 7.2, pero la migración ha llegado a casi 10 millones, un cuarto del país, y nadie puede sostener eso, ni como tú lo decías, ni Estados Unidos, ni los países latinoamericanos. ¿Estamos entonces condenados a que esa migración, esa salida, perpetúe aún más y no se puede desarticular a estos gobiernos como el de Nicaragua, Cuba y de Venezuela?
La única diferencia de Nicaragua y Venezuela respecto a Cuba es que ustedes tienen la migración más fácil que los cubanos. Los cubanos tienen que atravesar el mar, tienen que buscar vías aéreas, buscar mucho dinero para salir del país con vías aéreas. En cambio, ustedes por tierra pueden llegar desde una punta del continente del sur hasta una punta del continente al norte, por tierra sencillamente. Yo creo que sí le va a dar un oxígeno a esta dictadura de Venezuela la emigración, porque la emigración, ellos van a seguir el modelo cubano que han vivido de la propia emigración. Un país donde los recursos naturales está al 100%, diríamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y que no explote esos recursos naturales, porque es un sistema que no le interesa explotar recursos naturales a favor del pueblo, sino para enriquecer sus arcas. Van a vivir también como vivió Cuba durante mucho tiempo, a través de remesas de venezolanos, a través de inversiones de venezolanos en el extranjero, de venezolanos libres en este caso, ¿no? Yo creo que la emigración es una de las fortalezas de estos sistemas totalitarios. Llevar a sus ciudadanos a emigrar para vivir de esos emigrados es una lectura que yo le doy y que viene también de Cuba.
Así. Yaima, voy a aprovecharme de una parte personal tuya que me has contado cuando hemos salido a las coberturas de estos reportajes que estamos haciendo. Como Buscando Mi Venezuela, se los recomiendo, y Camilo House. Uh-huh. Eres madre de un pequeño y a ti te tocó muy duro la situación dentro de la isla. Hubo un momento de quiebre para ti dentro de la isla. A aquellas madres que están en Venezuela, si les puedes mandar un mensaje, ¿cómo se logra sobrevivir sabiendo que tu debilidad es ese pequeño hijo, esa hija, como me tocó a mí? Es decir, yo no quería que mis hijos vivieran en una cárcel y decidí salir. ¿Qué les puedes decir como madre?
Como madre, yo creo que, y como periodista, bueno, uno habla como ciudadana cubana, como todo, hay que entender que el miedo no nos puede vencer, que el pueblo tiene que entender que es más fuerte que esa represión que está en contra del pueblo en este momento, que hay una verdad que defender, que tiene que ser más fuerte que toda la mentira que representa hoy el gobierno. Yo creo que debemos tener fe, que María Corina también representa ahora mismo un liderazgo fuerte. A mí me impresionó mucho el sábado ver a todas las personas en las calles de nuevo con ella. Yo pensé que iba a menguar esa solidaridad, pero me llenó de ilusión. Yo veo un liderazgo fuerte en la oposición venezolana, cosa que destruyeron en Cuba completamente después del 11 de julio. Ese liderazgo ya en Cuba hoy mismo no existe. Quisiera verlo de nuevo, pero yo le quisiera mandar un mensaje de confianza, de que confíen en el pueblo y en las ganas de libertad que tienen, que pueden tener un futuro mejor para sus hijos ahí en sus países, porque emigrar con un niño solo es algo muy duro, y son otros los retos. Pero de verdad que uno lo que quisiera es volver a sus países. Yo quisiera volver a Cuba, que Ignacio conociera a su abuela, que pudieran jugar en las calles como lo hice hoy. Yo también, y es difícil, de verdad que a uno lo llena de emoción porque ve que se cierra todo, pero siempre hay una luz de esperanza. Uno tiene que confiar en lo que puede ser.
Así es. Me encanta cómo te quiebras. Ella es tan llorona como yo, pero nos deja emotivo esa lucha. Tenemos que seguir luchando. No nos podemos rendir. A pesar de que no veamos la luz al final del túnel. De verdad, gracias a los dos.
No, gracias.
A Aurelvis y a Jaime Pardo. Y, por supuesto, a mi equipo, a Tony Simons en los controles técnicos, a Alejandro Sayas Bazán y a ustedes que están allí escuchándonos. Soy Alejandro Marcano Santelli y me despido hasta una próxima oportunidad.
Los amantes del grupo británico Deep Purple están seguros de que una de sus canciones favoritas no pasa de moda, y es que su pegajosa tonada la hizo inmortal. Estamos hablando de Smoke on the Water. El grupo se fundó en 1968 y es considerado de los mejores en el género. Smoke on the Water está incluida en el álbum Machine Head del año 1972. La descarga de guitarra está compuesta por Ritchie Blackmore y es una de las más famosas de la historia del rock a nivel mundial. La letra de la canción narra los sucesos del incendio del casino de Montreux en Suiza, lugar en el que la banda iba a grabar el álbum en el que esta canción viene incluida. La revista Rolling Stone la tiene entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos.